Un saludo a nuestra audiencia de Radio Colores en este espacio de Claves para Pensarnos. Una invitación a pensar. Pensar es siempre un proceso abierto e inacabado, en la búsqueda de respuestas y certezas, dejando siempre lugar a la duda, pues no hay verdades absolutas. Pensar es un diálogo con otras personas, otras culturas, con otras formas de mirar el mundo, con la historia. Pensar construye nuestro proyecto de vida como personas y pone a salvo nuestra dignidad y libertad más allá de los límites físicos. Esos límites físicos que muchas veces las restricciones y confinamientos que nos está tocando vivir en estos tiempos de pandemia nos ponen ahí. En este programa quiero acercaros a un titular, reflexiones para después de una pandemia, aprenderemos algo. Está extraído de un artículo de Agustín Moreno, publicado el 8 de abril de este año, de 2020, en la revista digital Cuarto Poder. Es un artículo interesante, por eso me había parecido importante traerle a estas claves para pensarnos, porque él plantea, dentro de estas reflexiones para este momento de pandemia, que todavía estamos viviendo momentos de pandemia, si aprenderemos algo. La gran cuestión es si volveremos o no al mismo tipo de vida, al mismo modelo productivo y a un mercado de trabajo precario, al mismo modelo de sociedad desigual. Si no somos capaces de sacar algunas enseñanzas básicas de esta crisis, donde se ha ido evidenciando que lo importante es la vida y la salud, no tenemos arreglo como especie. La principal lección de la crisis es que hay que cambiar de prioridades a partir de la respuesta objetiva a la pregunta: ¿qué es realmente importante para la humanidad? ¿Qué es lo realmente importante para la humanidad? Hace una cita de Albert Camus, de su libro de la peste, tan de actualidad en estos tiempos, y dice: «La plaga no está hecha a la medida del ser humano. Por lo tanto, el ser humano se dice que la plaga es irreal. Es un mal sueño que tiene que pasar. Pero no pasa, y de mal en mal sueño, los seres humanos son los que pasan». Nuestros conciudadanos continuaban haciendo negocios, planeando viajes y teniendo opiniones. ¿Cómo hubieran podido pensar en la peste que suprime el porvenir, los desplazamientos y las discusiones? Se creían libres y nadie será libre mientras haya plagas. Pues bien, entrando en la materia, como os decía, de este artículo escrito por Agustín Moreno en abril del 2020 para la revista Cuarto Poder, de una revista digital online, entrando al cuerpo del artículo, empieza diciendo: cuando todo esto acabe, esta es una de las preguntas más repetidas, cuando todo esto acabe, ¿volveremos a las andadas o seremos capaces de aprender algo? Está claro que nos costará superar la crisis del coronavirus, pero lo lograremos aunque sea a un alto coste en muchos terrenos, en vidas, empleos, pérdidas económicas, retrocesos en el bienestar social y toneladas de angustia y miedo. La gran cuestión es si volveremos o no al mismo tipo de vida, al mismo modelo productivo y a un mercado de trabajo precario, al mismo modelo de sociedad desigual, al ruido y a las prisas para encaminarnos hacia el abismo medioambiental, a un consumismo demencial y antiecológico, a la superficialidad de las relaciones humanas, al embrutecimiento personal en los trabajos alineantes. Los clásicos del movimiento obrero ya planteaban el dilema socialismo o barbarie, que sigue siendo válido, pero que hoy se traduce también, como diría Murray Bookchin, en ecología o catástrofe. Porque si no somos capaces de sacar algunas enseñanzas básicas de esta crisis donde se ha evidenciado que lo importante es la vida y la salud, es que no tenemos arreglo como especie. Y va a señalar aquí alguna de ellas. Lo primero, lo realmente importante es la vida y la salud. Por ello ha sido repugnante la actitud de los concupiscios neoliberales Trump, Johnson y Bolsonaro, que han antepuesto la economía a la vida. Estamos viendo cómo se pierden vidas a chorro cada día, sin que seamos capaces de evitarlo, con una sanidad y unos profesionales desbordados y con la investigación reducida al mínimo cuando más se la necesita por aquello de que sin ciencia no hay futuro. Todas las vidas son igual de valiosas y en este sentido no lo son menos las de las personas mayores a las que desde una lógica productivista parecía que se las daba por amortizadas. Más bien al contrario, ellas han sido las principales víctimas, son la memoria y la experiencia acumulada de nuestras sociedades, los referentes en cada familia, en las comunidades. El mejor tributo hacia ellos es que la dependencia sea un derecho subjetivo y que la atención a nuestros mayores se haga desde el sector público. Solo la apuesta por el bien común, la ciencia y la investigación y la planificación pública pueden asegurar soluciones a las situaciones de emergencia con más salud pública y una mayor equidad social. Y en un segundo aspecto señala los servicios públicos. Los servicios públicos son esenciales para la comunidad. Esta crisis ha demostrado lo imprescindible que es la sanidad pública y sus trabajadores y trabajadoras. Los sanitarios se han enfrentado a la pandemia del COVID-19 haciendo más de lo que les correspondía, sin medios suficientes, arriesgando con ellos su vida, intentando suplir con su esfuerzo y entrega los recortes que ha sufrido la sanidad pública, olvidando generosamente la precariedad en la que muchos han realizado y realizan su labor y que ha llevado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y que se ha llevado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para recriminar a España. La epidemia ha retratado nuestro sistema sanitario. No es tan maravilloso como creíamos, después de tantos recortes y privatizaciones. Así lo expresa el bajo dato de camas frente a Alemania o a otros países. Estamos en la cola del gasto sanitario europeo. Por ello, la conclusión es evidente. La sanidad tiene que ser pública y no debe estar sometida a recortes, a privatizaciones y sus trabajadores y trabajadoras a la precariedad. Y habrá que tener en cuenta a la hora de votar a los partidos políticos que se han dedicado a mutilar la sanidad pública y que la han puesto entre las cuerdas. Es necesario un potente estado de bienestar y una política fiscal que asegure la progresividad y suficiencia para su financiación y un reconocimiento social de la función pública. Hay que agradecer su contribución a los servicios sociales, a los trabajadores de las residencias de mayores, a las fuerzas de seguridad del Estado, al personal de las tiendas de alimentación, de las farmacias, de los transportes, a los agricultores, a todas aquellas personas que garantizan que siga la vida y son imprescindibles para la comunidad. Y sigue en este artículo, que como decimos es de Agustín Moreno, publicado en Cuarto Poder. En el tercer punto dice: la educación es un bien mayor a proteger. La reclusión de 8 millones de niños y niñas en su casa ha puesto a prueba las relaciones familiares y ha producido que se valorará más la función de la educación. No entiendo por qué pagan tan poco al profesorado, decía una madre. Algunos padres también se han agobiado y darían lo que fuera por poderles sacar fuera de casa. Menos mal que la capacidad de adaptación de los niños, el buen trabajo de sus progenitores y consejos como los que daba el pedagogo Francesco Tonucci han ayudado al confinamiento y son absolutamente válidos en todo momento y circunstancia. También han puesto a prueba la posibilidad de seguir enseñando online. El profesorado y los centros de enseñanza han hecho un esfuerzo enorme para intentar asegurarlo. Aunque sea un parche, porque la educación requiere contacto, relación directa y afecto, ya que sin ellos es más difícil que se produzca el aprendizaje. Esta situación ha puesto de manifiesto la brecha digital que hay en los hogares españoles y que refleja la desigualdad social. En cuarto lugar, señala que se puede vivir mejor con menos. En estas semanas de confinamiento hemos sido capaces de prescindir de muchas cosas, la mayoría superfluas, y hemos aprendido otras más importantes. Que se puede pasar el día intentando resolver aquello que dejamos a medias, cumpliendo los deseos eternamente aplazados, leer y disfrutar de la cultura hasta lograr romper los estrechos marcos de nuestras casas para transportarnos lejos, muy lejos, a través de online, claro. Que el placer de compartir conversación, sinceridad, emociones nos enriquece. Que se puede comer bien y de manera saludable y más barata echando la imaginación y cooperando en los fogones. Muchas personas han podido constatar que no echan de menos muchas rutinas consumistas y aditivas que se practican a diario. Y en este sentido, un buen ejercicio es hacer una lista de cosas prescindibles. Quizá el decrecimiento es algo así y no es tan difícil. Decía Pascal que todas las desgracias del hombre se derivan de no saber estar tranquilamente sentado y solo en una habitación. Quizá este aprendizaje principal que hay que hacer construyendo otro orden de valores éticos, culturales, productivos y de consumo, consiguiendo derechos de ciudadanía como son la renta básica universal, otro modelo de trabajo y una red de cobertura social que proteja a toda la población. Y en el quinto punto, nos habla del valor de lo común, de la solidaridad y de los, cuidados mutuos. Las situaciones límites sacan lo mejor y lo peor del ser humano. De lo peor, ha habido una serie de actuaciones como la desleal oposición de una ultraderecha que si no están en el poder, consideran unos intrusos a quienes gobiernan. La especulación, el egoísmo individualista y la estupidez. Pero han sido muchos los hechos donde ha prevalecido la generosidad, la entrega, la profesionalidad y muchas cosas más. Ya hemos hablado de una serie de colectivos que han tenido una labor encomiable. Quería por eso resaltar las pequeñas acciones que pasan más desapercibidas, pero que son la base de los cuidados de unos a otros. Por citar un solo ejemplo, los que ha habido en el madrileño barrio de Vallecas. Ha funcionado una red vecinal de apoyo a toda persona que lo necesite durante la crisis del coronavirus. Sus objetivos se definían con un nombre: Somos Tribu, plataforma de solidaridad y apoyo mutuo. Ha habido otras muchas iniciativas a lo largo del Estado español y habrá que consolidar estas respuestas comunitarias. La solidaridad debe de darse entre las personas y entre países e instituciones. Si, por ejemplo, la Unión Europea no es capaz de estar a la altura de las circunstancias con unos coronabonos sin condiciones de austeridad, es muy probable que entre en crisis como proyecto colectivo. O si no se aplican medidas de carácter socialista para hacer frente a la crisis económica y proteger a la gente. Quizá esta es la lección más conveniente, la toma de conciencia de la fragilidad y la interdependencia de los seres humanos. En sexto lugar, apunta, estamos recordando que es un artículo escrito por Agustín Moreno y publicado en el periódico digital Cuarto Poder. En sexto lugar, apunta, aplicar estas lecciones ante la emergencia climática. Porque no hace falta que veamos a la Estatua de la Libertad semienterrada en la arena de la playa para saber que el mundo que conocíamos se ha acabado. El principal punto del orden del día es la lucha por toda la vida sobre el planeta. Hemos visto que, como consecuencia de los confinamientos, ha mejorado la situación medioambiental en aspectos como la reducción de la contaminación de las ciudades y de la fauna salvaje paseándose por las calles. Ello demuestra que si se le quita el pie del cuello a la naturaleza, esta vuelve por sus fueros y somos parte importante del problema y también de la solución, siempre, claro, que queramos serlo. Sin embargo, podemos intuir que los globalizadores neoliberales están maquinando cómo aprovechar la crisis del coronavirus. Naomi Klein nos advierte en un nuevo tratamiento de la doctrina del shock cuando dice: las élites entienden que los momentos de crisis son su oportunidad para impulsar su lista de deseos. Por ello, es el momento de vincular la respuesta a la crisis del coronavirus con lo que hay que poner en marcha para evitar el colapso climático, reduciendo el uso de los combustibles fósiles y los desplazamientos, potenciando el teletrabajo, no rescatando empresas contaminantes si no se reconvierten y recuperando el control público de los bienes y servicios esenciales. Como dice Bruno Latour, si todo se detiene, todo se puede ser cuestionado. Y añade, lo último que necesitamos hacer es retomar de manera idéntica lo que hacíamos antes. Y nos pone en un útil ejercicio de individualidad y colectivo de reflexión. Y acaba diciendo este artículo, como nota de conclusión ya, que la principal lección de la crisis del coronavirus, de esta pandemia, es que hay que cambiar de prioridades a partir de la respuesta objetiva a la pregunta: ¿qué es lo realmente importante para la humanidad? No podemos volver de forma empeorada a lo mismo que antes, a la crisis económica y social gestionada por los adoradores de Milton Friedman, a la emergencia climática, a la absoluta incertidumbre en la que vivimos. Debe producirse un cambio de paradigma para que el mundo cambie de base y se organice, no al servicio del lucro de unas élites, sino del bien común, de un planeta sano y de la protección del bienestar del ser humano. Estas serán las reflexiones para después de una pandemia, como hemos venido citando, es un artículo escrito por Agustín Moreno el 8 de abril de este año, de 2020, en el periódico digital Cuarto Poder. Son reflexiones muy interesantes las que plantea, por eso me ha parecido importante traerlo a este programa de Claves para Pensarnos. Y sobre todo, pues yo sigo insistiendo, creo que es la pregunta que nos tiene que quedar, como él acaba en este artículo, ¿no? ¿Qué es lo realmente importante para la humanidad? ¿Y cómo tenemos que revisar el estado de prioridades, ¿no? La vivencia de esta pandemia nos tiene que situar en cómo salir, pero salir para mejor, cambiar para mejor. Bueno, pues os dejo con estas reflexiones que hemos aportado desde Claves para Pensarnos. Os dejo que os penséis, que nos pensemos entre todos. Salud y un saludo. Nos vemos, nos escuchamos en las ondas de Radio Colores.